Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Karen Todorov y quien les habla, Alejandra Patrone, los saludan desde Montevideo.
Un placer saludarlos. Vamos con los títulos del día.
Titulares.
Dolor en Perú.
Durante la cuarentena, cada 3 horas desaparece una mujer.
Adelantos en Rusia.
Vladimir Putin dijo que la seguridad de una vacuna contra el coronavirus debe ser absoluta.
Por la paz.
La comunidad internacional expresa preocupación por el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán.
Más tensión.
La Central Obrera Boliviana inició la huelga general contra la postergación de las elecciones.
Testigos de la violencia.
El año pasado, 212 personas fueron asesinadas por defender la tierra y el medio ambiente.
Viaje a la Meca.
Comenzó la reducida peregrinación de fieles a raíz de la pandemia del coronavirus. Hasta aquí nuestros títulos. Vamos ahora con el desarrollo de las noticias.
Noticias.
Indiferencia.
Cada 3 horas desaparece una mujer durante la cuarentena en Perú.
Entre marzo y junio fueron reportadas 915, en su mayoría niñas y adolescentes, según un informe de la Defensoría del Pueblo.
La emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19 dejó al descubierto la vulnerabilidad de esta población.
La cifra contabilizada desde enero hasta el 30 de junio asciende a 2.457 desapariciones.
En órbita conversó por este tema con la periodista y magíster en ciencias políticas Mirelis Morales Tobar, quien investigó los hechos.
En enero hay un registro de 561 mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas. En febrero es 663. Entonces, son cifras muy altas en todos los meses, ¿no? Sobre todo aquí el tema que preocupa es el de las niñas y adolescentes, que es el que tiene el mayor porcentaje. O sea, de las 915 que se reportaron como desaparecidas durante la cuarentena, hay 309 mujeres y 600 niñas y adolescentes. El tema de las menores de edad es lo que más se lleva en desapariciones.
En tanto, este 30 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas.
En el caso de Perú, como otras tantas naciones, las desapariciones de niñas y mujeres se vinculan en su mayoría a los feminicidios y a la violencia sexual.
El país cuenta con un marco legal y un protocolo para abordar esta situación. Sin embargo, las autoridades no lo ejecutan.
De acuerdo a Morales, los ministerios del Interior y de la Mujer no asumen responsabilidades e ignoran la problemática.
No es una cifra real, porque acá no hay un registro nacional de personas desaparecidas, tampoco hay un portal de personas desaparecidas, por tanto, no hay una actualización de estos datos, ¿no? Que, o sea, la policía debería actualizar los datos cada vez que alguna se ubica, pero es un trabajo que no se hace. Entonces, esto es como lo más cercano que hay sobre el tema de las desaparecidas, porque esto es una deuda que tiene el Estado desde hace casi 2 décadas.
Morales sostuvo que, pese a estas cifras, el Estado sigue sin implementar los mecanismos para una búsqueda efectiva.
Esto envía un mensaje de impunidad en los casos de violencia contra la mujer, afirmó la entrevistada.
A nosotros nos sorprende mucho la indiferencia de las autoridades con respecto a este tema, ¿no? O sea, en realidad, quien debería estar a cargo de este tema es el Ministerio, o sea, la Policía Nacional, el Ministerio de Interior, y ni siquiera para hacer este reportaje y dar una respuesta nos atendieron. Luego, el Ministerio de la Mujer, ellos relegan este tema al Ministerio de Interior, o sea, ellos de alguna forma como se desligan, porque lo que da a entender es que ellos no ven el tema de las desapariciones como violencia de género.
Escuchábamos a la periodista y magíster en ciencias políticas, Mirelis Morales Tobar.
Momento Sputnik.
El presidente ruso Vladimir Putin indicó que la seguridad del uso de una vacuna contra el coronavirus debe ser absoluta.
Es necesario proceder con la máxima corrección, acatando todas las exigencias y las reglas vigentes, aseguró.
Autoridades locales informaron que las vacunas rusas desarrolladas en el Centro de Epidemiología Gamaleya son las más avanzadas.
La inscripción en el registro y el inicio de la fabricación de la primera se planean para agosto y septiembre, y de la segunda para septiembre y octubre.
Se aprobarán para uso público y los trabajadores de la salud serán los primeros en recibirla.
El director del Fondo Soberano de Rusia, organismo que financia la investigación, expresó sus expectativas.
Los estadounidenses se sorprendieron cuando escucharon los pitidos del Sputnik. En este caso es lo mismo. Rusia habrá llegado primero, dijo a la cadena CNN.
De esta forma comparó la situación de la vacuna con el lanzamiento en 1957 del primer satélite del mundo por la Unión Soviética.
En Rusia se desarrollan 26 variantes de vacunas contra el COVID-19 por parte de 17 centros científicos, informó la Oficina Nacional de Protección al Consumidor.
Bajo ataque.
Preocupa el enfrentamiento entre Azerbaiyán y Armenia, que viola los acuerdos de paz de 1994.
Armenia denunció que el 12 de julio el ejército del país vecino realizó incursiones en su región del noreste, violando el cese al fuego firmado hace 26 años.
En la noche del 27 al 28 de julio se habrían producido 17 violaciones del alto el fuego en la frontera, reportó el Ministerio de Defensa armenio.
Azerbaiyán, por su parte, informó 38 violaciones del acuerdo.
Los ataques implican el incumplimiento del proceso facilitado por el Grupo de Minsk de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa.
En órbita consultó sobre el tema al historiador uruguayo Daniel Karamanquian, integrante de la comunidad armenia en Uruguay.
El gobierno azerbaiyán en alguna medida quiere distraer los problemas internos que tiene la dictadura de Aliyev con la baja del petróleo, con el descontento popular, ¿verdad?, con la represión a los medios de prensa y a la oposición, sino que además, digamos que está queriendo llevar a cabo esa política xenófoba que ha manifestado reiteradamente contra el pueblo armenio, en particular, no ya solamente contra el Estado armenio, ¿verdad?, contra Armenia como país, sino también contra todo el pueblo armenio.
El presidente ruso Vladimir Putin señaló que para su país resulta muy sensible la situación.
Armenia denunció que es la primera vez que se produce un ataque de magnitud con apoyo de artillería y aviones no tripulados.
Ese ataque se produjo en la región de Tabush, en el noreste de Armenia, y no solamente se dirigió a objetivos militares, sino que también se atacaron instalaciones civiles, incluso una fábrica de tapabocas que trataba de paliar la situación de pandemia que se produce a nivel internacional, y además contraviniendo justamente el pedido del cese de hostilidades que había realizado el secretario general de la ONU, apoyado por unanimidad por el Consejo de Seguridad y votado por 170 países, incluidos Uruguay y Armenia, y que no contó con el voto azerbaiyano. De modo que este ataque estaba premeditado, era premeditado, no se hubiera omitido el apoyo a esa resolución de cese de hostilidades.
Hasta el momento, el gobierno armenio informó de 4 militares muertos en los enfrentamientos y 11 heridos, incluido un civil.
Azerbaiyán, en tanto, reportó 12 bajas mortales, incluido un general.
Turquía se involucra directamente en el conflicto. Al otro día de los ataques de Azerbaiyán a Armenia, el propio ministro de Relaciones Exteriores de Turquía declaró su apoyo total a Azerbaiyán, ¿verdad? De modo que con este antecedente se pone en juego la estabilidad y la paz en la región.
Era el historiador uruguayo Daniel Karamanukian, integrante de la comunidad armenia en Uruguay.
En pie de lucha.
La Central Obrera Boliviana comenzó su huelga general.
El motivo es el rechazo al aplazamiento de las elecciones generales para el 18 de octubre por decisión del Tribunal Supremo Electoral.
La instancia, fijada previamente para el 6 de septiembre, se modificó a raíz de la crisis que atraviesa el país por la pandemia del coronavirus.
La Central Obrera convocó a realizar huelgas de hambre y bloqueos de carreteras en respuesta a una medida que consideran ilegal.
La coordinación de las acciones está a cargo de sindicatos y organizaciones vecinales y campesinas de los 9 departamentos.
En tanto, el gobierno transitorio comunicó que detectó 15 casos de contagios de COVID-19 entre manifestantes.
Según la información, las personas participaron en la gran marcha del martes 28, convocada por la central sindical, que concluyó con la declaración de la huelga.
Las autoridades advirtieron sobre un supuesto plan sindical para aprovechar la protesta con el fin de provocar un contagio masivo de COVID-19.
Los organizadores de la marcha negaron esta acusación.
En tanto, el ministro de Defensa, Luis Fernando López, amenazó con enfrentar las movilizaciones con la policía y el ejército para proteger la vida y la paz.
El ministro de Presidencia, Yerko Núñez, instó a tomar acciones legales contra dirigentes del opositor Movimiento al Socialismo por supuestos delitos contra la salud pública.
Triste récord.
212 personas fueron asesinadas en 2019 por defender la tierra y el medio ambiente, según un informe de Global Witness.
Es la mayor cantidad de víctimas registradas hasta el momento, con Colombia a la cabeza del trágico listado, seguida por Filipinas.
De acuerdo a la organización, en el país latinoamericano hubo 64 homicidios, mientras que en el asiático, 43.
El documento destaca que la cifra puede ser aún mayor y los datos para Colombia, divulgados por organizaciones sociales días atrás, así lo evidencian.
Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAS, el año pasado fueron asesinados 250 líderes y defensores de la tierra y derechos humanos.
Desde la firma de los acuerdos de paz en noviembre de 2016 y el pasado 14 de julio, las víctimas fueron 971.
El Instituto, junto a Cumbre Agraria y el Movimiento Marcha Patriótica, llevan adelante el registro de acuerdo a las denuncias de las organizaciones de base.
Las organizaciones denuncian la violencia, pero desde la Fiscalía y el Gobierno no se toman en cuenta en estos patrones, dijo En Órbita el director de INDEPAS, Camilo González Pozo.
La población pues está claramente ubicada, como pues, son líderes rurales, comunales, indígenas, étnicos, que están haciendo protección de sus territorios en medio de la pandemia, pero en general frente a diferentes intereses armados y desarmados que van por la tierra, por los recursos, por el agua, por el oro, por las rutas del narcotráfico, por los cultivos de coca y que entonces chocan con estas comunidades organizadas. Eso es algo común. No se puede decir que es una cosa azarosa, que en una parte lo muerde un perro, en otra parte le roban la moto, sino es que han dicho, es que un ministro de Defensa dijo que eran problemas por linderos o por donde se colgaba la ropa o por líos de faldas. Entonces eso produce pues realmente no solamente una estigmatización, sino que es una orientación completamente perversa.
Las agresiones se incrementan con la polarización política, los discursos contra los acuerdos de paz y la falta de voluntad del gobierno para implementarlos.
El gobierno dice que ellos no aplican la constitución que manda a implementar los acuerdos de paz, sino que aplican el programa del partido con el cual ganaron la elección. Es decir, es toda una revisión doctrinaria, es la justificación para colocarse por fuera del orden constitucional. Aquí hay una ruptura constitucional para no implementar los acuerdos en muchos aspectos. Entonces, el gobierno se hace vocero de esas posturas. Y hay unos sectores muy radicales en la coalición de gobierno, en el partido de gobierno y sus aliados, que están llamando abiertamente a considerar a los que firmaron los acuerdos de paz como unos criminales. Y como además como simplemente unos simuladores que se mantienen en la guerra, es decir, que continúan siendo objetivo militar. Y llaman a desconocer y a buscar echar para atrás cosas muy importantes de justicia, de tierra, de política frente a los cocaleros.
Ante la situación es fundamental el apoyo a las organizaciones y sus métodos de resistencia, como las guardias indígenas y comunales desplegadas en el territorio.
Es un proceso importantísimo que molesta muchísimo, por supuesto, a los grupos armados y a la propia fuerza pública y a todos los que están interesados en ejercer su propia dictadura en los territorios. Y la comunidad internacional es muy importante porque es que aquí, en el juego de polarización interna y de negacionismos, las pocas voces que escuchan es cuando vienen de comunidad internacional, ¿no? Y eso que poco, porque ya hasta el Papa le están diciendo que es un castrochavista, que la intolerancia, el Papa llamó a la distensión, a respetar los acuerdos. Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha llamado a una política especial, a un cese de hostilidades. Y estos sectores, los más fanáticos, los más ultra, pues no escuchan ni eso, pero de lo poco que presiona el gobierno tiene que ver con la presión internacional.
Escuchábamos a Camilo González Pozo, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAS, de Colombia.
Ceremonia atípica.
Comenzó la reducida peregrinación a la Meca a raíz de la pandemia del coronavirus.
El viaje de los fieles se extenderá hasta el 2 de agosto.
La ciudad santa de Arabia Saudí recibe unas 10.000 personas, a diferencia de las cerca de 2,5 millones que concurrían en años anteriores.
Entre los visitantes hay extranjeros, pero residentes en el país, dado que se busca controlar al virus que ha contagiado a más de 270.000 personas en el territorio.
Las restricciones afectaron la realización de uno de los pilares más importantes del Islam, que debe realizar todo creyente al menos una vez en su vida.
En pequeños grupos, cada uno con un guía, los fieles iniciaron el ritual y dieron 7 vueltas a la Kaaba, en el centro de la gran mezquita.
Las autoridades aplicaron medidas de seguridad, como que las personas usen mascarillas y respeten el distanciamiento social.
Además, fueron sometidas a pruebas de temperatura y, previo a su llegada este fin de semana, fueron puestas en cuarentena.
El gobierno saudí facilitó brazaletes a los peregrinos con el fin de monitorear su paradero durante sus estadías.
Hasta aquí En Órbita.
Escúchenos todos los días a las 19 horas de México, a las 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.spundingnews.com.
En Órbita.